De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Y seguimos los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, en este 101.3 y este 106 de la FM, si nos queréis escuchar de la manera tradicional, que os gusta más lo de escucharnos a través de la red, también es posible, www.ondamadrid.es, pinchamos en la radio en directo y así nos escucháis, pues desde cualquier punto de España, incluso más allá, que abrimos fronteras a través de internet. Ya sabéis que de la manera habitual, nos limitamos a nuestra comunidad de Madrid y tocamos también algunas zonas cercanas, pero en principio nuestro ámbito, la comunidad de Madrid, por eso nos fijamos mucho en lo que sucede en nuestra región. Nos vamos haciendo un recorrido bonito que nos dura 4 horas en esta sintonía de Onda Madrid y en el que obviamente vamos buscando también las mejores bandas sonoras. Y cuando hablamos de bandas sonoras, hablamos de Manolo Calderón, que es quien se encarga de que aquí haya buena música. Manolo Calderón, muy buenas de nuevo.
Hola, Belén, de nuevo.
Y además que venías hoy, diríamos, con trabajo recientito, calentito, recién salido del horno, con ese guitarrista del que nos ibas a hablar.
Sí, es un guitarrista al que tengo el gusto de conocer desde hace ya algunos años, puesto que han estado en más de una ocasión por aquí, por Madrid, actuando y por todo nuestro país. Él tuvo una banda extraordinaria y ahora la sigue teniendo, pero sigue facturando discos en solitario. El nuevo disco del gran guitarrista Deke Dickerson se llama Ecosonic El Dorado. Este es el primer disco totalmente rockabilly de Deke Dickerson en su ya larguísima carrera. Fundó Untamed Youth, una banda extraordinaria del mundo del surf. Fundó esa banda con 17 años, en su ciudad natal, en Columbus, allá en Missouri. Surf, pero claro, en Columbia había pocas olas. Así que se fue a Los Ángeles en busca de ese maravilloso y extraordinario sol para ejercer, desde luego, mejor su música, ¿no? Allí, paralelamente, montó otros combos. En el año 98 se unió a Ecophonics y él escribe regularmente una columna en la gran revista Guitar Player. Fiel al espíritu y al estilo de Jim Vincent, de Johnny Barnett, el título del álbum está cogido del amplificador que el guitarrista de Elvis, Elvis Presley, Scotty Moore, le vendió al bueno de Deke Dickerson. Cuenta además el disco con la colaboración del pianista Carl Sonny Leyland, un pianista británico pero que se fue a Estados Unidos ya hace algún tiempo, y de Duane Eddy en alguna que otra canción. Duane Eddy es el inventor del twang, es decir, mezclar la música western con el country. I got a big guitar and I play it good. Right up and down the strings like a picker should. Well, the neighbors are complaining, say it sounds like mud. Well, Ecosonic El Dorado es el nuevo álbum que acaba de editar el gran guitarrista Deke Dickerson y que, aparte de las colaboraciones antes citadas como la de Duane Eddy o la de Carl Sonny Leyland, también cuenta con la de Chris y Joe Trisler, que ya hablamos de él aquí en este programa, ese chico que acaba de terminar su carrera de ingeniero electrónico, que se hace sus guitarras, sus amplificadores y que es un extraordinario ingeniero de sonido, pues también está aquí produciendo este disco y metiendo un poquito de ruido en la batería. Aquí está el gran Decky Dickerson.
Other cat began to play. Well, the party gets wild and they want to stay. I don't believe what they say. I know it can't happen that way.
Buen sonido.
El amor que tiene por las guitarras este hombre es inaudito, ¿no? Tiene una colección de guitarras además impresionante. Y es uno de los grandes guitarristas que podemos tener hoy en día en el rock and roll. A mí, desde luego, me gustaba más su pasado como músico surfero, classy, en aquella banda que se llamaba Time Youth, que generaba ya música alrededor del año 82-83. Este chaval tenía 17 años entonces, pero grabó unos LPs maravillosos, ¿no? Entre el Storm, el Jam, los Beach Boys, sin olvidarse, desde luego, de lo que la juventud reivindica en ese momento, que es rebeldía, ¿no? Una banda que vimos aquí en Madrid actuar y que nos encantó a todos. Y esto es, bueno, pues la parte más rockabilly que tiene este guitarrista, como es Decky Dickerson.
Que ha ido haciendo otras cositas, que ha ido ampliando, diríamos, sus gustos, sus géneros, o aquello que le apetecía hacer con la guitarra, y que, oye, pues también, también es bonito. A mí me
da gusto, da gusto verlos tocar la guitarra, da gusto. Cuando ves a un pianista que dicen, ¿qué manos tiene este pianista? Pues, ¿qué manos tienen los guitarristas, no?
Se van mucho los ojos siempre a las manos.
Son instrumentos de cuerda, los dos. O sea que... ¿Qué tal?
Delicioso.
Petrus.
Hola.
Jacob Petrus, muy buenas.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Ha ido por ti directo, ¿eh?
Sí, no sé, digo, a ver si he hecho algo.
Estaba mirando con esta cara, como siempre pone cara de chico atento a todo lo que se dice y que se explica.
Sí.
Da gusto hablar con él,
Eso es la cara que ves tú, Manolo, mi cara cuando te miro a ti, porque las cosas que cuentas son muy interesantes y a mí me parecen muy interesantes.
O sea, que no ponías esta misma cara siempre en el cole, te hablaran de lo que te hablaran.
No, yo era bastante mal estudiante.
Por eso eres hombre del tiempo, como yo presentador.
Oye, que para todo lo que hacemos también hay que estudiar, ¿eh? Cuidado, hay que estudiar y mucho.
No, sí, luego uno hace un cambio y se centra y dice, venga, vamos a hacer algo de servicio, que si no acabaremos mal. Pero yo de pequeñajo, hasta los, pues no sé qué era eso, hasta los 13, 14 años...
Uf, ya casi hasta el instituto.
Sí.
Es que cuando realmente, creo que los niños ya empiezan a pensar un poco más, ¿no?
Sí.
A partir de los 14 años.
Piensas ya más en el futuro.
Sí, hasta que te ubicas un poco y dices, a ver, ¿dónde
estamos?
Porque
hay muy malos estudiantes con 10, 11, 12, 13, 14, incluso 15 años, pero en el momento que abandonan a lo mejor la escuela y se encuentran con la universidad, el cambio es radical.
Sí, un poco y también...
Y si has tenido mala suerte con los profesores en tu bachiller... eso es lo que hay que revisar más que otra cosa.
Es que siempre es una combinación de factores, y a veces cuando uno empieza a enfocar hacia lo que más le gusta, también tiene más motivación. Yo creo que en mi caso fue básicamente eso. A
mí estabas todo el día en las nubes.
Totalmente. Digo, a ver quién me enseña esto, que no lo entiendo, quién es el
ya que me paso yo tanto tiempo, que alguien me explique,
claro,
y así que yo pueda contar qué pasa con esto.
Yo miraba
nubes
por la ventana mientras daban clase y nadie entendía nada.
Y tú decías, no, si es que yo lo que quiero es ser meteorólogo, no es que se me esté yendo el santo al cielo. ¿Que cómo viene la semanita?
Bueno,
estamos
bueno,
aquí todos
bueno,
revolucionados.
Bueno. ¿Cómo viene esto?
No sé, dime.
Ahora sí,
¿de verdad?
Ahora ya, de verdad.
¿Es la buena?
Sí, que sí.
¿Me estás engañando?
No engañaría. Después de toda la primavera que hemos tenido, soy incapaz de engañar en esto. Así que, de verdad que sí.
De verdad, de la buena.
Mira, fíjate, no solo vamos a alcanzar 30 grados en Madrid... sino que los vamos a superar y bien.
No me lo puedo creer.
De verdad.
¿Ya mismo?
¿Para cuándo?
Pues mira, en 48 horas 72.
¿Miércoles?
Sí. Mira, la evolución muy fácil. Hoy ya alcanzaremos unos 26, mañana los 28, el miércoles los 30 y el jueves los 33. en Madrid capital estoy hablando, o sea que en las comarcas del sur de Madrid 34-35.
A mí me hace ilusión, no, sí, yo no puedo evitarlo.
Mira, así que aunque no emitiese sonido por la boca, con la cara pagarías.
Sí, o sea, es que este fin de semana he vuelto a pasar frío.
Sí, hombre, es que este fin de semana hay que reconocer que uno miraba por la ventana y decía, pero ¿de verdad estamos a mediados o primera semana de junio?
Sí,
¿de verdad las piscinas están abiertas, bueno, y se supone que podemos ir a bañarnos?
Estarían abiertas, pero no creo que este fin de semana haya ido nadie.
No, la verdad es que no. Nos comentan mucho, ¿eh? Ten en cuenta las urbanizaciones de Madrid que han
también
contratado a socorristas y que han planificado ya su temporada y dicen, ostras, es que estamos pagando por un servicio que no podemos ofrecer.
Sí, no.
Pero creemos que esta semana sí, ya lo van a poder ofrecer de cara al fin de semana también, aunque no es porque a mí me guste dar malas noticias.
Ya estamos.
De verdad que no me gusta, pero la semana que viene volverá a bajar el termómetro. Es decir, que esto de quedar aquí estable y ya, ya vamos a tener calor para todo el verano.
Pero bueno, ya las bajadas ya no bajarán más de 25
claro,
grados,
son,
¿no?
Son cada vez menos,
claro,
pero ¿os
las
acordáis?
Mínimas son máximas ya.
Claro, ¿os acordáis de aquellas previsiones del canal meteorológico francés
¿sí?
que decían el año sin verano? Lo que ellos no venían a decir que fuese un año sin verano, pero posiblemente dentro de esas previsiones lo que pueda pasar es esto: tendremos episodios de calor, sí, que hará sol en Madrid, por supuesto, pero que de tanto en cuando tengamos algunos días en los que baje un poquito la temperatura, en los que veamos algunas nubes más. Eso es lo que puede pasar, no estoy diciendo
que
es lo que pase, pero eso es lo que podría pasar según esas previsiones del canal meteorológico francés. Nada de nada de que sea un verano frío y lluvioso, como nos dicen muchos, por Dios.
¿Puedo apuntar algo?
A ver.
Porque las previsiones que había meteorológicamente hablando para Roland Garros decían que llovía. Y no llovió.
Bueno, en el partido estaba lloviendo.
Mi hijita, pero no lo suspendieron.
Ya.
No lo suspendieron.
Es que yo reconozco, no las mire. Algún comentario leí de que no habían ido.
No.
No habían ido muy finas.
Pues por eso, lo del verano que están contando los franceses, que se lo cuenten.
Manolo,
pobres
es
franceses,
que está
ahí un poco.
Está
bueno,
ahí
bueno
por
pobres
ellos,
no,
¿eh?
Pobres no. ¿Qué es esto de no aplaudir prácticamente a Rafa Nadal?
Exacto, hay que.
¿Pero qué
hay
les
que poner
ha hecho, pobre chico?
Pues
es un buenazo.
Que no les gustan los triunfos españoles en el deporte español. En el deporte
bueno,
está pasando últimamente y cada dos por tres nos sacan a los monigotes estos.
Y espérate que ahora viene.
Ahora viene, de decir.
Ahora viene Contador, que falta un mes.
Oh, Dios.
Y la tendremos pobrecito otra vez organizada.
Seremos su pesadilla.
Bueno, que de momento vamos a por el bueno. A por el buen tiempo.
Anda, pues yo, claro, como ya te he dicho lo de las temperaturas,
ya me da igual
haces
todo,
caso
ya me da
sobre
igual
si
todo
hay algo más.
Venga, ¿hay algo más?
No, hombre, realmente no, que hará mucho sol. Que de momento, mañana, el miércoles, hará mucho sol. Posiblemente a partir del jueves veamos más nubes de calor y llegue algún chaparrón a la sierra, pero más o menos la verdad es que la semana se presenta también tranquila en el cielo. Esta tarde posiblemente también tengamos algún chaparrón en la sierra, pero en definitiva o en general es un tiempo bastante tranquilo el de esta semana.
Pues nada, que ya tenemos sonrisa, yo creo que además de la que tiene una servidora, más personas que nos están escuchando.
Y algunos que ya se quejan.
Hay que quejar, no quejéis todavía del calor que no lo hemos pasado.
Ay, con lo que estábamos.
No estábamos bien. Estábamos con frío.
Con lo bien que se dormía.
Sí. Ya verás.
Que quiero quitar el edredón, por favor. Que anoche me lo tuve que volver a echar por encima porque tenía frío. Jacob Pedros, muchas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana,
adiós.
Manolo Calderón,
hasta
gracias.
Luego.
Adiós.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Pues es que cuando abría el coche con el mando hacía cuac, cuac. Y a mí me gusta que haga ti, ti. Y me he comprado un Focus.
Normal, claro. Cualquier excusa es buena para comprarte un Ford. Date prisa. Aprovechate del plan Repive de Ford y llévate un Focus por 13.390 euros. Se acaban los planes. Se te acaban las excusas. Red Ford de concesionarios.
Aquí en la sintonía de Onda Madrid vamos a tocar todos los palos. Buena música, mucho arte, buenas dosis de solidaridad y sobre todo, salud. Salud para todas las personas. Me sabe a poco, es lo que canta la gente de Al Descuido, uno de los artistas que se suben esta noche al escenario de la Sala Galileo Galilei y que forman parte del cartel del concierto solidario flamenco que organiza Médicos del Mundo, Comunidad de Madrid, Sergio.
Y a mucho sabe cada entrada, son 10 euros y cada colaboración pues va a dejar un buen sabor de boca porque se trata de ayudar a todas aquellas personas que viven, por ejemplo, en nuestra región, la Comunidad de Madrid, y que se han quedado fuera de nuestro sistema público de salud, en su mayoría de procedencia extranjera y sin permiso de residencia.
Es el caso, por ejemplo, de Sandra.
Belén, Sandra ha residido en España durante 5 años. Sandra está trasplantada de corazón, uh-huh. Ahora no trabaja y no cuenta ya con tarjeta sanitaria. Ella necesita acudir a su médico para realizar pues un seguimiento, claro. E ir controlando la medicación y el tratamiento, que supone más o menos unos 800 euros al mes.
Mucho.
Para ello, para conseguir esta atención, cuenta con la ayuda y mediación de Médicos del Mundo en Madrid, que ha puesto en marcha su programa Salud para Todas las Personas.
Y para impulsar este proyecto, concierto, el que tenemos en el día de hoy con mucho duende en la Sala Galileo Galilei.
Desde las 8:30 podremos disfrutar de las actuaciones de Jorge Pardo, el grupo Dadue, Sonny López, Jesús Chozas, el dúo Sonanta y a quien vamos a escuchar ahora, a Rafael Jiménez, El Falo.
Comunidad de Madrid, que nos pone la música en nuestras manos, y en nuestras manos está el colaborar, unas manos dando palmas que vemos en el cartel que anuncia esta propuesta de la que queremos charlar en los próximos minutos, y desde luego que lo vamos a hacer largo y tendido con la ayuda de Beatriz García Aranda. Ella es vicepresidenta y vocal de Movilización Social Interna de Médicos del Mundo aquí en la Comunidad de Madrid. Beatriz, muy buenos días.
Buenos días.
Bonito lema este que habéis elegido, pon la música en nuestras manos y en nuestras manos está el colaborar, ¿no?
Exacto. Porque de esto se trata. Muchas veces, bueno, vivimos en un país, en una comunidad, donde hay muchísima gente con muchas ganas de colaborar con todo el mundo. Siempre dicen que somos un país muy solidario. Uh-huh. Y, bueno, queremos aprovechar, recoger esta solidaridad de las personas, brindándoles la oportunidad de que nos conozcan, de que sepan lo que estamos haciendo, que sepan lo que pasa a nuestro alrededor, para que todos juntos podamos trabajar para solucionarlo.
Bueno, y sobre todo poniendo duende en esa noche, en ese escenario de la sala Galileo Galilei, ¿por qué el flamenquito? ¿Por qué habéis apostado por el flamenco?
Bueno, aparte de gustos personales, pues bueno, nos pareció una buena idea. Siempre cuando organizamos eventos pensamos, aparte de que sea agradable para nosotros, que pueda gustar al mayor número de personas. Por eso pues apostamos al flamenco, que es algo muy nuestro, y hemos conseguido pues un cartel excelente de colaboradores. Desde aquí darle las gracias por toda su colaboración solidaria a todas estas personas que no perciben ninguna retribución por este concierto, sino que nos brindan su arte para ayudarnos a que la gente conozca nuestro proyecto, este Salud para todas las personas, que proyecto que venimos realizando Médicos del Mundo desde la salida del Real Decreto, que salió en marzo del año pasado, que luego si queréis ahondamos un poquito más.
Claro que sí.
Sí, porque ya se puede hacer balance, ya ha pasado más de un año.
Ya ha pasado más de un año, sí.
En vigor, y nos deja muchas historias personales. Nosotros poníamos sobre la mesa la de Sandra, pero hay muchas más y queremos saber cómo ayudáis vosotros y la gente cómo se puede poner en contacto con vosotros. Pero antes, Belén, nos vamos a centrar en lo que va a pasar esta noche en el escenario, porque hay gente ya que está preparando y ensayando a esta hora para darlo todo en el escenario.
Y que les podemos dar las gracias, como decía Beatriz, ahora mismo sin ir más lejos. Por ejemplo, Pablo San Nicasio, junto a Alberto Espejo, forma parte del dúo Sonanta. Bueno, pues aquellos que están también en ese cartel esta tarde a partir de las 8:30, Sala Galileo Galilei, recuerdo, en este concierto solidario. Pablo San Nicasio, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es esto? ¿Cómo te ha llevado tu vida a participar en este concierto solidario a beneficios de este programa de Médicos del Mundo?
Hablé con Carlos Borrachero, que es una de las personas de la organización, y me lo propuso y acepté, por supuesto, y además, bueno, pues vamos a intervenir Alberto Espejo y yo como dúo de guitarras, y yo acompañaré también a Jesús Chozas, que es un cantador magnífico, un maestro del cante flamenco, que hará también unos temitas, así que, bueno, pues nuestro granito de arena.
¿Por qué tenemos que pedir a los oyentes, a los madrileños, Pablo, que se pasen por la sala?
Bueno, en primer lugar, porque el cartel lo merece. Creo que además de estas personas que he dicho, pues va a estar Rafael Jiménez Falo, otro gran maestro del cante jondo. Hay tres grupos bastante interesantes de gente joven, y yo creo que como estrella principal es Jorge Pardo, que no olvidemos que es el, además por una de las revistas especializadas del género, el mejor músico de jazz europeo de este 2013 y yo creo que de muchos otros años. Creo que es un privilegio que esté Jorge Pardo hoy aquí en Galileo, y solo por verle merece la pena. Y luego, pues, porque hay una gran variedad de estilos. Dentro de lo que es el flamenco hay muchas estéticas diferentes, y porque es una gran labor social la que se está haciendo, claro.
Y además a un precio, ya que estamos, diríamos, muy económico, se está notando, bueno, pues esa parte solidaria, ese que todo el mundo pueda acercarse a la sala Galileo Galilei, es que son 10 euros. 10 euros para toda esa cantidad de artistazos que estáis ahí dentro.
Está muy bien, la verdad que sí, merece la pena, vamos.
Oye, Pablo, se suele decir, y tú seguro que no te gusta nada esto, pero yo te lo voy a decir, ¿no?, que hay mucha gente que lo piensa, la gente sobre todo que no se ha acercado o no ha profundizado en el flamenco, que el flamenco es algo triste, ¿no?, algo que entristece. Pero yo creo que el flamenco en este caso nos da vidilla y nos da también optimismo, ¿no?, para decir que se pueden hacer cosas.
Claro que sí, además lo que se dice de que el flamenco es triste es totalmente prejuicioso, es mentira, porque además, si algo tiene el flamenco es que cuenta, en muchos casos sí que es verdad que cuenta penas, pero las cuenta desde un ámbito y desde un punto de vista optimista. O sea, lo que pretende el flamenco es precisamente eso, luchar contra las penas. Y en ese sentido, decir que el flamenco esencialmente es triste es falso, es de plano falso.
Hemos puesto algún ejemplo, ¿no? Nos ha sorprendido la propuesta y por eso hemos querido que suene y que la gente les vaya conociendo, de la gente de Al Descuido. Lo que decías tú aquí, un toque fresquito, ¿verdad? También para atraer a un abanico de público más amplio.
Efectivamente, ahí para todos los públicos.
Pues aquí hay que luchar contra muchas penas, así que yo emplazo a todo el mundo.
Y muchas injusticias.
Sí. Claro. Muchas injusticias, sobre todo, 8:30 de la tarde en la sala Galileo Galilei. Pablo San Nicasio, que muchas gracias.
A vosotros y a ellos espero.
Claro que sí.
Allí estaremos.
Hasta luego.
Muy buenos días.
Adiós, hasta luego.
Un abrazo fuerte, Pablo.
Beatriz nos decía, Pablo, el flamenco sirve muy bien para luchar contra las penas. Y añadía Sergio, contra las injusticias. Y en el fondo es un poquito lo que pretendemos.
Porque llegan a esta situación, ¿no? Las personas que ayudáis o las personas que se ponen en contacto con vosotros, muchas veces son personas que han caído, es decir, en una situación injusta. No sé si es la palabra correcta, ¿no? El término correcto.
Yo creo que sí, es un término muy bien utilizado, es la injusticia. Nosotros, nuestro principal lema de la organización es combatimos todas las enfermedades, incluida la injusticia. ¿En qué injusticia se está cometiendo ahora? Pues bueno, la salud, y esto está reconocido por muchos organismos a nivel internacional, a nivel de las Naciones Unidas, la salud es un derecho. Es un derecho fundamental de todas las personas y, por lo tanto, tenemos que luchar para que no se produzcan estas injusticias en su detrimento. Luchar entre todos porque no, digamos, utilizando algunas argumentaciones, que en algún caso son medias verdades, estamos dejando fuera de la atención sanitaria a nuestros vecinos, a estas personas que vinieron a España con un sueño, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de ayudar a sus familias, que pues lamentablemente han vivido toda la crisis económica. Muchos de ellos siguen trabajando, aunque no coticen. Ya sabemos cómo está el mercado laboral en negro, en muchos casos. Y pese a ello, ven cómo se les quita, cómo se les deja de lado en una de las cosas principales. Si no hay salud, lo demás claro, carece sentido. No tiene, esta gente no vino para operarse, no son parte de este tan famoso, tan mentado turismo sanitario. Entonces, bueno, nuestro punto de vista es que, utilizando la excusa de este turismo sanitario, que era básicamente un problema administrativo, como se ha visto a posteriori, de problemas de papeleo para cobrar a otros países miembros de la Unión Europea, pues se han visto metidos dentro de un real decreto que, utilizando una base xenofóbica, les ha dejado excluidos de sus visitas al médico, de su medicación, de todas las cosas que ellos no que, o sea, no es que no lo quisieran, es que, o sea, nadie está enfermo por gusto. Claro. Esto es algo que te sobreviene, todo el mundo podemos caer enfermo.
Y que además, bueno, pues más de uno puede decir, hombre, es que si te da un infarto te van a atender, porque en urgencias vas, efectivamente, las urgencias de alguna manera están contempladas en ese Real Decreto. El problema está en que a lo mejor esas personas, resulta que a lo largo de este tiempo que llevan viviendo aquí en España, 2, 3, 4 años, los años que lleven, resulta que se han dado cuenta, su médico les hizo un seguimiento y resulta que son diabéticos, resulta que son asmáticos. Resulta que estamos hablando de patologías que son crónicas y que necesitan un tratamiento continuado para, bueno, pues controlar esa enfermedad, que no derive en algo peor.
Claramente. Por un lado, lo que nosotros estamos detectando en este año que llevamos con el Real Decreto, en el que hemos estado trabajando sobre todo como observatorio de todos estos problemas, instando a toda la gente que se haya visto excluida o que se la haya visto con problemas de atención, que se dirija a nosotros, sobre todo para intentar hacer una ayuda en el plano social, de trabas administrativas, de intentar encontrar esa justicia del que se han visto privados. Y lo que estamos viendo en muchos casos es que la desinformación en la que ha tenido lugar, pues primero un Real Decreto, después norma de la norma, después escritos a centros de salud que no están publicados en ninguna parte. Esto lleva, por una parte, a sensación de vulnerabilidad de estas personas que ya ni se atreven a ir a pedir ayuda, y por otra parte también la gente que está en los centros de salud, que tampoco saben si tienen,
¿cómo actuar,
si
no?
tienen acceso, si no tienen acceso, si pueden ayudarle o no pueden ayudarle. En muchos casos estas personas son personas que no quedaban excluidas por el Real Decreto, ya que son personas con enfermedades crónicas, que tenían su médico, su tratamiento, etcétera, etcétera. En muchos casos tratamientos vitales, que si dejan de tomárselo un día pueden fallecer. Y han visto como de repente no podían llegar a su médico, no podían. Y pues gracias por acudir a nosotros y gracias a nuestra mediación han conseguido volver a los cauces de la atención sanitaria de los que nunca se les debió sacar, sobre todo por malentendidos. Y luego tampoco olvidar que sí, evidentemente, en este Real Decreto dice que se mantiene la atención sanitaria de urgencia. ¿Cuál es el problema? Punto uno, también fruto de todos estos malentendidos, desinformaciones, hay algunas personas a los que se le están poniendo también trabas para acceder a la urgencia, en algunos casos pues desde personal no sanitario que dificulta el acceso a un médico, lo cual es algo muy muy grave y que no debiera pasar. Y luego aparte que pues en estas urgencias, por un lado se les diagnostican de cosas cuando ya es demasiado tarde.
Yeah.
O por otro lado, quizás sí en algunas cosas, por ejemplo, pues un infarto, voy a hablar de esto, yo soy cardióloga, el que se le atiende de urgencia, se le da todo lo que puede brindar nuestros centros sanitarios, se les hospitaliza, se les pone una medicación vital para que luego vuelvan a tener problemas o para minimizar el riesgo, y luego nos vemos con que no tienen acceso a un cardiólogo, no tienen acceso a un médico de familia, no tienen acceso a la medicación. Entonces, o sea, estamos viendo algunos casos casi de impotencia en las que nos tenemos que buscar y rebuscar recursos, posibilidades, pidiendo la solidaridad de ciertas personas para intentar solucionarlo. Estamos cayendo en incoherencias totales.
Esto es duro también para un médico, ¿no? No poder ayudar, en el fondo.
No, y me ha sorprendido también la desinformación entre los médicos. ¿Sí? También, ¿no? Que comentabas.
Es muy duro y sí, pues agradecer a todas estas personas con, pues, por un lado las campañas que sacamos nosotros de Derecho a Curar, otras campañas que también sacaron desde otras plataformas, otras asociaciones, todos estos médicos que se han volcado, que han pedido su derecho a poder curar, que han alegando el juramento hipocrático, el deseo de por qué se metieron a ser médicos, toda la lucha, todo el alzamiento de voz en contra de este real decreto injusto. Pero muchas veces es que estos médicos, aunque se hayan declarado objetores de conciencia y todo, tienen las manos atadas porque es que no le llegan los pacientes. No le llegan los pacientes pues por trabas administrativas, por esta desinformación o por propio miedo de los pacientes, que no olvidemos, muchos casos son pacientes, son personas en situación administrativa irregular y tienen miedo. Tienen miedo a exigir, uh-huh. Tienen miedo a pedir, tienen miedo incluso a acercarse a pedir información.
Esa es la primera barrera que tienen que romper, ¿no? El acceder a vosotros, por lo menos, ¿no? Que den el paso, que se informen que vosotros estáis ahí para ayudarles, ¿no? Para mediar, ¿no?
Efectivamente, estamos ahí para mediar. Y también ya no solo para mediar en estos casos que nos llegan ya con un problema sanitario concreto, sino también para transmitir la necesidad, la salud como un concepto, el prevenir, el tener hábitos saludables, el evitar caer enfermos, este concepto también de salud pública. ¿Por qué? Porque una vez que alguien ya está enfermo, quizá, aunque en muchos casos es complicado, quizá podamos conseguir ese médico, esa persona que le pueda ayudar a tener los medicamentos y eso. Pero el problema es que con este Real Decreto la gente ni siquiera va a darse cuenta de que está enferma. Quiere decir, enfermedades uh-huh. infecciosas. A lo mejor desde las autoridades dicen que evidentemente que no va a ser un problema de salud pública porque todas estas enfermedades infecciosas se les va a dar tratamiento.
Muy relativo, pero claro, si no saben que están enfermos, claro, pueden seguir extendiéndolo,
si nadie
claro.
Nos ponen alerta, o sí. No hay un chequeo, no hay, ¿verdad? No hay nos accede, sí. ¿No? Al médico para consultar cómo uno va, ¿no?
Unos análisis. Luego de tratar a una persona, a lo mejor acabas tratando a 10.
Claro, efectivamente, nos hemos vanagloriado de ser un país desarrollado que está dentro de Europa. Dentro de los controles de bienestar, de desarrollo de un país, Están los ítems de salud pública, de confortabilidad, de percepción de salud de las personas, y todo esto se va a ir a pique, se va a ir a pique porque se pierde el concepto de salud comunitaria, se pierde el concepto de hábitos saludables, de prevención, de atajar los problemas sanitarios antes de que tengan uh-huh. lugar. Ya no es el dejar fuera de atención sanitaria a estas personas, ya no es el ponerles trabas incluso cuando ya están enfermos, sino que se pierde el concepto de salud dentro de estas familias. Los hijos de estas familias viven en un entorno en el que la salud ya no va a ser algo primordial, porque es algo que simplemente es un derecho que se les ha quitado. Estos niños, sí, evidentemente, a los menores de 18 años no se les ha excluido, pero a estos niños le llevan sus padres, unos padres que tienen miedo de acercarse a esos centros sanitarios, que ya no perciben el sistema tan bueno que tenemos en España de atención primaria como algo accesible, algo que existe, algo que está en nuestro, que debe estar en nuestro día a día, porque a mí el término atención primaria no me gusta, a mí me gusta más el término de médico de familia. El título es medicina de familia y comunitaria.
Sí, sí.
Es algo muy bonito que pilla toda la esencia. Si sacamos parte de nuestra comunidad del acceso a estos médicos, se pierde todo, se pierde la educación sanitaria en estas familias, se pierde la salubridad general de los círculos de estas personas. También tener mucho cuidado con estos términos, que parece que cuando incidimos mucho en los temas de salud pública es que estas personas tienen enfermedades infecciosas y nos van a contagiar. No podemos estigmatizar tampoco a estas personas. En muchos casos son personas, la gran mayoría de los casos son personas que están integradas, que han estado trabajando en nuestro país, que, como he dicho antes, por la situación en la que estamos, uh-huh. han sido los primeros que se han visto excluidos de esas oportunidades de trabajo, pero que tienen a sus hijos, que van al médico, que tienen sus amigas, uh-huh. salen, entran. Es que no, es muchas veces inconcebible. Uh-huh.
Desde luego que es así. Por eso, bueno, pues iniciativas las que vosotros lleváis a cabo, iniciativas solidarias, como en este caso es el concierto esta tarde a partir de las 8:30 en la sala Galileo Galilei, a beneficio de este programa, este proyecto Salud para Todas las Personas, que yo no sé si podemos colaborar de otra manera. Fila cero supongo que habrá, y me imagino que aparte, a lo largo de todos los días, si llamamos a Médicos del Mundo, algo podremos hacer.
Exactamente, hay muchas formas de colaborar. Por un lado, acudir a los eventos que organizamos, participar si no se puede ir mediante la fila cero, que es pues una cuenta bancaria en la que se pueden hacer donativos, el colaborar de una forma habitual también con la organización, el colaborar también como voluntarios. Somos una organización que participamos con mucha gente voluntaria que nos ayuda a llevar a cabo todos estos proyectos, el colaborar también en todas las acciones de movilización social, de protesta, de todo tipo, el colaborar también dentro de nuestros entornos, el explicarle, el tener la iniciativa de investigar qué es lo que está pasando exactamente y el transmitir toda esta información, esta injusticia a las personas de nuestro entorno, que esta desinformación no nos cale, hagamos uh-huh. por informarnos y romper estas barreras.
Pues desde luego que sí, pongamos todo nuestro granito de arena. Beatriz García Aranda, vicepresidenta y vocal de Movilización Social Interna de Médicos del Mundo, Comunidad de Madrid, mil gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
A la llenar la Galileo, ¿eh?
A la llenar la Galileo, y esperamos veros también a vosotros.
Claro que sí, hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Bueno, poquito va quedando ya para que sean las 2 de la tarde, un cuartito de hora que nos queda, eso sí, todavía, pues, por ejemplo, para recibir a nuestros compañeros de Aquí no hay playa, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid. Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Pablo Otero, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya sabéis que ellos vienen aquí, pero a contarnos lo del viernes, en este caso, que hoy es lunes, porque su particular retroceso nos hace, pues eso, retrotraernos en el tiempo.
Hombre, también lo podrías vender como que te sientes más joven, porque eres 3 días más joven.
Hombre, 3 días más tampoco me van a hacer
rejuveneces,
nada.
Por ejemplo, Juanjo Ceballos estaría malito ahora mismo.
Es verdad.
No, por favor, no.
A estas horas.
Pero ves, ahora le tenemos como una rosa. Que ¿qué? Le dio así un...
Juanjo es de los trabajadores más tontos que hay encima de la tierra. ¿Sabes por qué?
Sí, porque le tocó el fin de semana.
Se pone mal en el fin de semana.
Pero
que
a
que ya...
ver, que fue una cosita breve.
Ya está, ya está bien, ya está
no,
bien.
No, a ver si va a estar alguien escuchando y se me preocupa. No. Que Juanjo está ahí, perfecto.
No,
y
tuvo que venir, el Samuel a recogerle, pero no fue nada, no fue nada.
Pero tú imagínate que ahora mismo está escuchando a su madre y dice, no, ¿qué le ha pasado a mi Juanjo?
Pues eso.
Su Juanjo está ahí divino.
Pues un virus de estos, ¿no? Malo. ¿Qué hay?
Virus que tenemos todos. Virus. Y que aquí los compartimos, además. Compartir es vivir, nos enseñaron.
¿Sí?
Y compartimos virus, que es una delicia.
Compartimos tantas cosas, hay que ver. Bueno, bueno, venga, va, te vamos a contar.
Viernes.
El viernes, pues vino un escritor de postín, un señor que se llama Jerónimo Tristante. Que...
me gusta el apellido.
Sí, 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 sí.
Es muy bonito, es, muy sonoro.
Es profe de instituto. El hombre bastante curtido, contó algunas de las anécdotas que vive en el instituto. Y sobre todo es conocido por una saga de Víctor Ross, que es un investigador ahí en el siglo XIX. En fin, que combina novela negra y novela histórica. Un
me gusta.
Señor muy interesante, muy interesante. Pues esa serie de novelas ya tienen varias ediciones, pero es que la última se llama La última noche de Víctor Ross.
Eso suena fatal.
¿A qué suena? A ti te dicen La última noche de...
A que la va a palmar.
Pues eso era. La última noche de... ¿Esto qué? ¿Que te lo cargas o qué pasa?
Pues están los lectores muy nerviosos porque... Claro, están en un ay. En principio yo iba a publicar otra novela, solo alternar novelas de otra temática con Víctor Ross, pero escribí una novela que me interesó mucho y la iba a publicar ya. Y entonces me hincharon a collejas, literalmente. Me dijeron, no, tiene que salir un Víctor Ross. Entonces me he vengado con el título, me he vengado de ellos. Y entonces ahora están dándome caña. Me llaman y me dicen, pero esto de La última noche, pero es que lo vas a matar.
Acuérdate lo que le pasó con Andoy.
No, bueno, fíjate que ojito. Hasta su madre le escribió y le dijo que lo tenía que resucitar. Es que no podía salir a la calle. Con Andoy estaba hasta las narices de sol. En cambio, yo con Víctor no. Víctor, estoy encantado porque es un personaje que me permitió llegar al gran público,
sí, pero...
y que da mucho gusto que los lectores disfruten con un personaje tuyo y que realmente empaticen y conecten con él y quieran saber más, porque es que terminan de leer el libro y me dicen que cuando sale la siguiente.
¿Cuándo?
Que ya me lo he acabado,
Y nos dio una noticia, una muy buena noticia, que a partir de primeros del año que viene estará en Televisión Española el personaje con una serie que han hecho.
¡Mira qué bien!
O sea que fíjate, sí. Vamos a conocer, para aquellos que sois muy vagos y que no os gusta leer, lo vais a tener en pantalla.
Fácil, fácil,
o sea,
fácil. Solo hay que sentarse.
Más fácil, imposible.
Y que llegue.
Imposible. Oye, igual de fácil que una cosa que conocimos el viernes también, ¿verdad, Pablo?
Sí, sí, sí.
Porque, ¿cuántas veces nos hemos preguntado? Lo del libro electrónico está muy bien, pero si vas a... ¿cómo te lo firman?
Eso no se puede.
¿Qué le llevas? ¿Una hoja ahí
o te rayan todo? Imagínate que te rayan.
No,
que te lo firme.
Quieto,
coges
quieto ahí, quieto, lobo.
Coges ahí.
Pues mira, hay una...
la agujita del compás, cuando rellenábamos las cosas.
Uy, hay una empresa de Madrid, concretamente de Alcorcón, que han pensado en ello y han creado una aplicación que sirve para que te firme el autor que quiera, eso sí. Pues una copia legal, todo hay que decir.
Pero solo faltaría que le lleváramos ahí una descarga
de su obra
pirata.
Incluso con la posibilidad de hacerte una foto, si quieres, sí, también. Bien. Con
está
el...
la firma y...
Claro, tú lo
foto, autógrafo.
Y ya está. No, una dedicatoria te puede
una
escribir.
Dedicatoria. Ah,
te vale. Puede escribir perfectamente, sí, en el dispositivo.
Pero, ¿y sale así con tu letra? ¿Con la letra
con
de
la letra de... Sí. Pues hay una página web donde podéis ver esto, que es Biblioteca, ¿eh? La E esa hay que meterla en medio.
Biblioteca.
Es como biblioteca, pero hay que meter la E ahí, .org. Y hablábamos, curioso, el viernes con José Antonio Espinosa, que es uno de los creadores de esta página, y cree que el que prueba ya el libro electrónico ya no vuelve.
¿Tú crees que no?
Hombre, lo
por
digo.
Por eso yo no caigo.
Una vez que uno lee con un libro electrónico, de verdad, con uno de tinta electrónica, es muy complicado que vuelva a comprar libros en papel solo por el hecho de leerlo.
Oye, lo típico, el tema del precio, ¿por qué valen lo mismo o muy parecido los libros?
Pues ese es un problema, porque ahora mismo el precio lo están poniendo las editoriales en base a unos costes que ya no tienen. ¿Sabes? Entonces...
Almacenamiento, por ejemplo.
Almacenamiento. Bueno, ahora ya queman los libros, incluso las editoriales.
Sí,
que
sí.
Eso era pecado, pero ahora como almacenarlo cuesta dinero, pues nada, vamos a quemar. Y como el precio del libro electrónico es algo que todavía no se sabe calcular bien,
claro,
pues se está probando.
Porque no, ¿qué IVA le afecta al libro electrónico?
El 21%.
¡Hombre! ¿Y al libro de papel?
El 4%.
Pero son lo mismo, ¿no? Digo yo.
El contenido es lo mismo y la experiencia que te hace sentir al lector es la misma. O sea que eso debería ir, nosotros también reivindicamos que debería ir al mismo IVA.
Cuidadito, eso sí, que a mí me pone muy nerviosa cuando decimos vamos a igualar, que aquí el redondeo siempre es hacia el alza.
Ya se lo dije yo también. Digo,
cuidado.
Lo normal sería que pongan ya el 21% los dos.
Es que al final,
hombre,
como busquemos que sea igual, al final el 21 para todos.
Dice, no, mira, para no causar más perjuicio, lo ponemos todo al 21 y ya está.
A mí me pone los pelos de punta lo del IVA y lo de quemar libros. A mí, escucha, lo de quemar libros.
Ha sido y lo ha dicho.
Lo ha dicho, ¿eh?
Sí.
Es que hay que almacenarlos y dice, bueno, aquí necesitamos unas naves. Y venga, va. Vamos a pegarle fuego a esto, que pues ya está.
No, hombre, salir a la calle, hacer book crossing y que la gente se lleve esos libros.
Ahí
y ya
estamos.
Está. Entre quemarlos o que los lea alguien, que los lea alguien, por Dios.
Bueno, y otra de las cosas que nos dejó con la boca abierta el viernes, ¿verdad, Pablo?
Hombre,
el consumo. Rally. El rally de consumo. Bueno, esto
¿cómo
ya...
que el rally de consumo? ¿Había un rally de consumo y nadie me ha llamado?
Sí, empezó el jueves, un recorrido por Madrid y Cuenca en vehículos de todo tipo, híbridos, eléctricos, bueno, eléctricos no, híbridos, gasolina, diésel... Había también alguno de gas licuado de petróleo. Y se trataba de ver,
de
comprobar
serie,
¿eh? Sí, sí.
Cuál es el que menos gastaba con una conducción eficiente. Y bueno, tremendo. Salieron de Rozas, de aquí, de Rozas de Madrid, llegaron a San Fernando de Henares. Y bueno, sorpresa.
¿Quién ganó?
¿Quieres saberlo?
Sí,
bueno, pues
claro.
Nos dio la primicia Miguel Ángel Tejeda.
Efectivamente.
Porque no habían entregado todavía los premios y ya no lo estaba contando.
Ahí está Onda Madrid, aquí no hay playa al pie del cañón.
Le pillamos justo
sacando
en
las exclusivas.
Ceremonia de entrega.
Somos muy malos.
El ganador absoluto llevaba un motor convencional, era un motor de gasolina. Ha conseguido hacer los 520 kilómetros de la prueba con tan solo 15 litros.
¿Cuánto ha dicho?
¿15 litros?
Ha hecho una media de 2,9 litros a los 100.
¡Madre mía!
Increíble.
Increíble totalmente.
Bueno, pero hay datos muy curiosos. Por ejemplo, en los datos de GLP, la prueba de GLP, el coche que ha conseguido ganar esta categoría ha hecho toda la prueba con 23 euros. O sea, repostar el vehículo de GLP que ha ganado ha costado 23 euros.
23 euros, 500 kilómetros también. Claro.
520 kilómetros.
Baratito, ¿no?
A mí que me cuente cómo, que ya todos, que dentro de nada vamos a empezar todos
pues
a disfrutar de las vacaciones y a coger kilómetros.
Nos estuvo dando una buena ristra de consejos.
Unos consejillos, esto de, bueno, algunos lo sabemos, lo de las marchas, cuanto más largas mejor, lo de no apurar, no acelerones, adaptarte a las circunstancias del tráfico. Uh-huh.
Pero incluso detalles tontos como la gente que tiene la vaca puesta todo el año.
Obviamente.
Ah, claro. Eso te hace gastar más, ¿no?
Claro,
porque llevas más peso.
Claro.
Portabicis, llevar ahí...
Todas las tonterías que llevamos en el maletero que pesan y que... ¿Para qué las quieres? Y es que muchas veces llevamos unas cosas ahí en el maletero.
La presión de los neumáticos también dicen, ¿no? Siempre que influye.
Sí,
hay que llevarlos ahí óptimos. Esto me lo sé
yo. Y ahí vas ahorrando y te encuentras de momento que vas un día a abrir tu coche y es un mechero en vez de un coche.
Mira, una vez me dijeron que lo de la presión
¿sí?
es importante. Porque si va por debajo, malo para el consumo, malo para el desgaste. Y si va por encima, en algún caso, algunos dicen que puede ahorrarse algo.
Sí.
Pero es más el precio que puedes pagar por exceso de presión.
No.
que la rodadura sea distinta y se desgaste y tengas un accidente.
Hay que llevarla a la presión que dice el fabricante, ya está, que esa es la que han probado.
La que te pone ahí.
Bueno, y si no, pues que te toque lo que le tocó a una señora que conocimos el viernes en la telenutritiva.
Bueno, telenutritiva.
Espérate, claro, claro. Va. A ver, ponte en el caso.
Estás en un restaurante
de Barcelona, estás cenando y has pedido unas ostras.
Me cuesta, pero venga, he pedido unas ostras.
Ponte. Una sorpresa de lujo, una perla natural, es lo que se encontró esta mujer mientras disfrutaba de una ostra en este restaurante de Barcelona. El hallazgo es más insólito todavía si tenemos en cuenta que solo una de cada 15.000 ostras fabrica una perla. En 21 años este lugar no había vivido nada semejante. Tienen claro a quién pertenece la perla.
Me dice, ¿me lo puedo quedar? Digo, por favor, claro que sí, esto es suyo.
Hombre,
el
a ver.
Paga manda.
Exacto,
porque
pero mira,
yo digo una cosa, aparece una colilla ya que es tuya también.
También, también
dice,
es.
No, eso pero estaba no. ahí en el plato, es suyo.
O un pelo, que es lo más habitual. Más habitual que una colilla, hombre.
Pues una perla también.
También es tuya. Ahora, el problema está en a ver si al comerte la ostra te podrías haber hecho daño en los dientes.
Yo creo que se
haberte
nota.
Haberte tragado la perla.
Yo creo que se nota, ¿eh?
Sí,
o sea,
se nota.
Vamos a ver, sí.
Yo no he comido una ostra en mi vida.
Yo lo que no me he comido es una perla.
Nos hemos comido marrones y cosas de esas. Debe ser, perlas, no.
Ese algo duro, ¿sabes?
Hombre, ya, pero no digo porque...
Como Nadal ahí mordiendo la copa, igual.
Pero no te das cuenta, haces... Ah, y cuando dices, ay, ay, y ya te ha roto el diente.
Pero ya tienes para pagar al dentista.
Con la perla.
Hombre.
¿Tú crees que da para tanto una perla,
Pues no sé, no sé a cuánto está la perla.
Mañana venimos con el precio de...
¿A cuánto está la perla?
La perla.
Sí, lo que pasa es que no sé si no va a volver a tocar otra, una entre 15.000.
Hay que estar cenando todos los días.
Además, hay que ir a Barcelona, o sea, que es por un pico.
No, déjalo. Me da igual lo que cueste, a lo que salga la perla. Que muchas gracias, chicos.
Nada,
hasta luego.
Hasta luego.
Aquí no hay playa, de 4 a 6 de la tarde. Puedo ser cursi. ¿Para qué queremos una perla que salga de una ostra si tenemos a la perla aquí al ladito? Por ejemplo, a Clara Esteban, que acaba de llegar para poner punto y final a nuestro programa.
Me acabas de matar.
He dicho que iba a ser cursi, que podía serlo y lo he sido. ¡Claro que sí!
Bueno, muchas gracias.
A ver, perla, bueno, hable usted.
Es que me quedo
con la que despedimos programa, sí, canción, sí, sí, que sonó en su día en cinta
por
de
los cassette. Pelos, por los pelos, pero sí, en cinta de cassette tuvimos en el año 92 este discazo que se llamaba Échate un cantecito de Kiko Veneno. Él decía que le había llegado el éxito con 40 años y es verdad,
sí, es
porque
cierto.
Este fue el disco que realmente le dio a conocer al gran público. Él ya había hecho mucho, o sea, que el Seré mecánico por ti, había salido en la bola de cristal vestido de Frankenstein.
Es verdad.
Había hecho muchísimas cosas, pero este fue el disco que le dio el gran espaldarazo. Lobo López, Superhéroes de Barrio, Joselito en un Mercedes Blanco, un disco que está lleno de canciones como esta, que es Echo de Menos.
Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías.
Qué gran mensaje encierra,
sí,
¿eh?
Desde luego que sí, yo creo además que nos la sabemos
te
todos.
Echo lo mismo, te echo de menos lo mismo que antes te echaba de más, ¿eh? Es una
que
frase
suceder.
Para reflexionar.
Reflexionemos sobre ella. Y fijaos, si tenemos tiempo, que os damos hasta las 10 de la mañana, de mañana ya martes 11 de junio, lo dicho, que estamos comiéndonos ya el mes de junio. Que lo paséis muy bien y que disfrutéis de Kiko Veneno. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Hasta mañana. Te das cuenta de lo que vale, el mundo es una.
si tú no te das cuenta de lo que vale, que el mundo es una tontería, si vas dejando que se escape lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, si vas dejando que